Claro. En Me Caigo de Risa no hice casting, en El Tlacuache no hice casting, en muchas de las campañas, películas, series, doblajes que he hecho, no he hecho casting, pero cuando he hecho prueba, en ninguna me he quedado. Sí, creo que Me Caigo de Risa es un accidente hermoso, porque el programa era para Videgaray.
Ah, ok.
Y de hecho, toda la franquicia de Me Caigo de Risa en todo el mundo, el conductor es mucho más parecido a Eduardo Videgaray que a mí. Si necesitas dinero, pides prestado. Si tienes hambre, le pides a alguien para comer. Dije, no, porque a mí me enseñaron que un hombre sale solito y que no llora y que tal. Me dice, eres el peor amigo. Porque tú prestas y ayudas porque sientes que al hacerlo tienes un poder sobre la otra persona.
Wow.
Y tú no pides ayuda porque sientes que le vas a deber algo a esa persona. Entonces, en realidad nada haces de corazón.
The Broadcast Day. Mi mejor error con Dani Merlo. Bienvenidos al podcast.
Contigo tengo que tener mucho cuidado.
¿Por qué, güey?
Pues porque
no,
tú
no
sí
te
eres,
voy a alburear.
¿No?
No
tú
soy...
sí eres muy hábil.
Pero no del chiste fácil, así no me gusta.
¿No?
No, me gusta, o sea, que sea inteligente, pero que juguemos los dos. O sea, esta dinámica donde yo te chingo a ti. No soy tan bueno. ¿No? Hay muchos más que lo hacen mejor, como Adrián Marcelo, Facundo.
Ay, como bueno, es ellos que esos son mejor. Unos más.
Sí, sí, sí.
O sea, esos son...
No, yo no. O en albures, los de la corneta, el Estaca y Videgaray.
¿Qué, ¿de qué me... ¿Cómo son? Güey, ¿qué?
Ellos sí son hábiles, hábiles. No te das cuenta, ya estás atorado.
Para pensar así, o sea, es, no, es, que es ¿ya práctica. Está dado o es práctica?
No creo que es práctica. En mi caso, o sea, te voy a decir la verdad, sí soy muy hábil con el pensamiento y las palabras, porque era mi única manera de defenderme cuando estaba chavito, porque yo era muy chaparrito.
Ok.
Por eso me dicen el faicirrito. Y como mis papás se divorciaron cuando yo era muy chiquito, me tocó cambiarme muchas veces de escuela, de ciudad. Y tú sabes que a esa edad, al que jodes es al nuevo.
Sí,
y yo tan chaparrito, mi única manera de defenderme era con el fútbol o con la rapidez mental.
Ok.
Y pues tuve que aprenderme a defender. Aquí fue cuando aprendí a alburear y llegué a los 14 años y pues sí, al principio me recetaban por todos lados.
¿Tú eres de León?
Soy de León, Guanajuato.
¿Y llegaste aquí entonces a los 14 años?
A los 14. O sea, mis papás se divorcian cuando yo tengo 6.
Ajá.
Y de León viví en Silao, viví en Celaya, viví en Toluca.
¿Por qué?
Por el divorcio. O sea, de repente regresaron a juntarse mis papás, pero vivieron luego en Silao, luego se volvieron a separar y me fui con mi mamá a Celaya, donde estaban unos tíos, bueno, una tía, mi tía Maggie, una hermana de mi mamá. Luego nos fuimos con mi abuela a San Luis de la Paz, Guanajuato. Luego mi mamá se junta con mi padrastro, que hace unos años ya murió, pero pues fue quien básicamente me educó. Y a mi mamá le daba miedo venir a la Ciudad de México porque era muy grande y los robos y todo esto. Y vivimos un año en Toluca y mi padrastro iba y venía a diario y era muy complicado. Y terminamos viviendo aquí. Y cuando llego aquí a los 14 años, como a los 3 años de ya estar medio instalados, deciden regresarse a León. Ajá. Y yo acababa de firmar contrato con Perfiles. Entonces ellos se van y ya yo me quedo aquí.
¿Qué? ¿Cómo cambió tu vida? Digo, no lo sabemos porque obviamente no lo viviste, pero qué difícil, papás divorciados.
Sí.
Los conflictos que te tocaron en casa, que te forjan a final de cuentas, ¿no?
Sí. Y hay cosas en las que todavía ahorita me estoy dando cuenta. Yo creo mucho en el universo, en el destino. Y ahorita estoy siendo el padrastro que nunca tuve, por ejemplo.
Ok.
O sea, tuve un gran padrastro, muy exigente, muy fuerte, pero me enseñó cosas increíbles y no era tan amoroso porque también mi abuela, su mamá, no fue nada amorosa con él. Y y ahorita con el tiempo empiezo a reconocer cosas y a entender unas otras. Pero sí fue difícil porque a pesar de que tuve una infancia bastante bonita y llena de momentos muy auténticos y originales, pues no tuve mucha estabilidad,
claro.
¿No? El tener... Y de las dos partes, ¿no? Porque con mi mamá tuve padrastro, pero con mi papá tuve madrastra y tuve medio hermano, mi medio hermano el Pollo, que tampoco pues tuvo una infancia muy normal y no fue nada estable. Creo que por eso soy tan amiguero, porque la vida me llevó a encontrar en mi círculo de amigos la familia que la estabilidad familiar que no tuve con mi familia. Uh-huh. Y siempre lo fomentó también mi mamá. Y siempre cuando había un Super Bowl o algo, tú veías en mi casa siempre gente. Okay. Siempre había amigos ahí y todos mis amigos sabían que si se enojaban con los papás o los corrían de su casa, caían en la mía o lo que sea. Pero sí, o sea, a raíz de eso creo que formó la personalidad que el día de hoy me ha dado lo que tengo.
¿Qué cambio tan repentino? Porque vienes de León, llegas a, después de todos estos lugares, y llegas a la Ciudad de México y te encuentras con un mundo pues, completamente distinto a lo que estabas acostumbrado.
Súper distinto. Y mira, y me da gusto venir a platicar contigo porque ustedes, o sea, Mercurio, Magneto, fueron de las primeras acercamientos míos al medio artístico y al entretenimiento, porque mi primo es Ángel Gurría.
¡Uy!
Es hijo de la prima de mi papá.
¡Ándale!
Entonces, cuando él iba a León, lo veíamos ensayando musical, batería. Claro. Sí. Y me acuerdo que pues, toda la familia, yo estaba muy chiquito y se juntaban a ver siempre en domingo para verlo a él tocar. Ajá. Y ahí veía los Magnetos, ¿no? Y cuando él, como que ahora pasa a Mercurio. Uh-huh. Me acuerdo que cuando tienen su primer cambio, me dicen, oye, están haciendo casting para un no. chavito de tu edad y tal. Pero yo estaba en León y dije, ¿yo qué voy a andar haciendo en un grupo cantando? Yo no sé cantar ni nada. Pero ya para mí fue el primer approach a todo esto, ¿no? Y cuando llego a México, me invitan a Perfiles.
Ajá. Uh-huh.
Y para mí fue como un... Bueno, hice casting con una canción de Mercurio.
¡No! ¿Qué canción fue?
La de... ¿Será que la quiero y escribo su nombre en el viento? Que no me acuerdo cómo sea, pero esa.
¿Cómo decirle que la quiero?
¿Cómo puede? Exacto. Y con esa hice casting, pero llego a un mundo para mí nuevo, de marcas. Yo nunca me había vestido de marcas, nunca sabía lo que era un vestuario, un llamado, maquillaje, cámaras, ¿qué? Micrófonos. Yo no tenía idea de los lugares a los que salían además los de mi grupo. Claro. Yo me metí porque el día que me invita Pollo, el de mi grupo, Roberto, que es mi hermano, él jugaba fútbol conmigo, me invita y le dije yo, mira, ya tuve la oportunidad de hacer un casting y me dio pavor nada más pensar en ir a hacer la prueba. Le dije, no entré a un grupo que ya existía, no me voy a meter a uno que esté empezando.
Es o que sea, un casting es bien cabrón.
Bueno, yo, la gente, hablando de errores, yo estoy lleno de errores.
Ok.
Creo que una persona que tú puedes ver... en algún lugar formando parte en el fútbol, en alguna cosa que forme parte de un ambiente ya como exitoso o algo así, está lleno de errores. Yo creo que todos para llegar a donde están tienen que haberla cajeteado mucho, mucho antes.
100%.
De todos los castings que he hecho, yo creo que, y te hablo de muchos castings, yo creo que me he quedado en el 10%.
Nada más, claro.
En Me Caigo de Risa no hice casting. En El Tlacuache no hice casting. En muchas de las campañas, películas, series, doblajes que he hecho, no he hecho casting. Me hablan porque ya me conocen.
Ok.
Pero cuando he hecho prueba, en ninguna me he quedado. O sea, en muy poquitas me quedé.
Es horrible. Te pones muy vulnerable, te pones, o sea, a que te critiquen así con el de... Nah, tú no.
Y además, yo también siempre pienso aún, o sea, ahorita, todavía no hago castings porque... ¿Cómo sé qué es lo que quieren? O sea, dime qué quieres. Uh-huh, uh-huh. Y, o sea, para ahorita, por ejemplo, para la obra de teatro, encontré el personaje 2 meses de ensayo después.
Okay.
Al principio yo no tenía ni idea de, aunque leas el libreto, pues no sabes bien cómo en 10 minutos vas a hacer algo que buscas que perdure por mucho tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Soy pésimo en los castings, okay. En las pruebas.
Pero entonces te da la oportunidad Pollo y te dice, vente, güey.
Pues me dice, necesitamos un chavito. Yo llegando...
Perfiles lo crean. Porque obviamente viene este boom de OV7, sí, lo sí, que sí. Eran, en su momento andaba Selena y era como la competencia de Televisa, TV Azteca, ¿no?
O sea, en realidad era un grupo que habían formado otros chavos para Valores Juveniles, en el Valores Juveniles donde salió Cabá.
Ok.
Esta generación crece y pues deciden seguir con el nombre y hacer un grupo de chavitos, muy como Timbiriche. O sea, ni pensando en OV7 y Cabá, como que el que nos juntó era muy fan de Timbiriche. Bueno, era Ricardo de Rubens y nos juntó con Memo Méndez, sí, precisamente por Timbiriche. Y nosotros llegamos a firmar a Warner, pero en ese momento Álvaro Dávila lo mueven a TV Azteca, lo hacen hacer Azteca Music. Y Álvaro Dávila, por Timbiriche, es muy compadre de Memo Méndez y le dice, tráemelos acá.
Okay.
y fuimos el grupo mixto de TV Azteca. Okay. Pero en realidad, pues nosotros queríamos ser de Televisa.
Ok.
No, o sea, es que Televisa es un monstruo.
Sí.
Y
era.
Pues era. Ahorita ya hay muchas opciones. Exacto. Pues, pero en aquel entonces, pues era el único canal de televisión con esa fuerza, con revistas,
siempre en domingo,
con radio.
Punto. O sea,
pues
sí. Tú salías en Siempre en Domingo y ya era. No era garantizado, pero.
No, ya prácticamente, era prácticamente todo el país viendo en ese momento ese programa.
Una punta
porque
de lanza
era
espectacular.
Pues sí, era la plataforma musical de todo Latinoamérica. Uh-huh, ahí uh-huh. vimos gente como artistas como Mecano, Alejandro Sanz, Thalía, Ricky Martin.
Quien me digas, claro.
Sí, o sea, la verdad es que era una plataforma increíble y nosotros pues quisimos ser esa otra parte y la verdad es que fue divertido, pero yo no quería ser parte de un grupo, me daba pavor. Entonces mete a jugar fútbol conmigo y un día me dice, teníamos que hacer un trabajo juntos, y me dice, pero acompáñame primero un ensayo de mi grupo y de ahí ya nos vamos a mi casa a hacer el trabajo. Dije, órale, pues te acompaño. Y cuando llego, veo a Sandra Echeverría y a dos niñas más que ya no terminaron estando en el primer disco, pero hermosas. Yo tenía 16 años.
¡Claro!
Entonces llego y las veo y les digo, y le pregunto a Pollo, oye, ¿y ellas? Me dice, ah, son las chavas del grupo. Le dije, ¿y cada cuánto ensayan? Me dice, ensayamos diario. Le dije, o sea, ¿las ves diario? Sí, después de ensayos nos vamos con sus amigas a comer o algo. Yo dije, no mames,
ya,
o sea, esto está buenísimo. Y me acuerdo que como le seguía faltando una persona íbamos a la entrevista. Uh-huh. A Imer, a la estación esta que está por el centro Coyoacán. Entonces íbamos en una camioneta y dicen, oiga, no cabemos, que alguien se vaya en las piernas de Faisy. Y entonces una de las chavas dijo, ah, no, sí, sí, para que quepamos. Y se sienten mis piernas. Entonces, yo venía llegando de León, yo no sabía ni qué era eso. Yo lanzaba becerros, o sea, ¿qué es esto? Entonces dije, no, esto está...
¿Irreal? Ahí
hubo magia. Y entro a la entrevista. Ya
se
como...
llama calentura, pero
pues sí.
Sí,
sí, pero no fue como esta perversión. En verdad yo no era tan caldufo. Ajá, de chavito, sí. era bastante inocente. Y tenía el pelo largo, era pecoso, tenía arete. Como que yo era muy rebelde por de donde venía. Mis papás me dejaban ser. Pero acá a esa edad era raro ver a alguien que lo dejaran con el pelo largo, pecosillo y con arete. Y siempre vestía de negro. Entonces, da la casualidad, así como que tenían que decir que eran 7 en lo que encontraban a uno. Y me meten a la entrevista con ellos.
¡No!
Y yo pues no dije nada, nomás, ¡ay, y son ustedes 7! Y ¿sí? Yo nada más los escuchaba hablar y sí, sí. Y cuando termina, me dice el manager, ¿por qué no déjame escucharte cantar? Y yo, es que yo no canto, o sea, no tengo ni idea. ¡Ándale! Lo que sea. Y dije, pues, a ver. Y tenía el disco de Mercurio. Yo los había visto, wow, por mi primo en Siempre en Domingo.
¡Qué locura!
Y pues saqué el librito, puso la canción y empecé a cantar. Y me estaban escuchando los demás y como que me aplaudieron de buena onda porque estoy seguro que no cantaba nada. Y así fue como empecé. Me dijo, ¿por qué no pruebas 3 meses? Y si te gusta, te quedas. Y la primera vez que pisé un escenario, dije, es la primera vez que yo me sentía parte de algo. Y cuando firmé disquera, a los 2 meses se regresaron a León. O sea, como que nada más vinimos a que yo firmara.
Wow.
Y, o sea, fue un bonito error.
Claro, por supuesto. Si alguien conozco que le ha picado piedra y que le ha chingado, eres tú. O sea, eres un guerrerazo. Sí, eres una persona que no te caes, por lo menos no se siente que te eches para abajo. Me imagino que sí.
Sí, sí.
Y me
sí.
imagino que debes de tener momentos muy difíciles y muy oscuros. Pero hoy, ya viéndolo en retrospectiva, me caigo de risa que es un programa espectacular que la gente ama. Y no es personaje, porque eres tú, es Faisy, es la realidad de quién es Faisy, ¿no? Ha explotado en redes, en estas grandes oportunidades. ¿Cómo cambia la vida, no?
Sí. Sí, creo que Me Caigo de Risa es un accidente hermoso. Y es lo que te digo, no hice prueba porque el programa era para Videgaray.
Ah, ok.
Y de hecho, toda la franquicia de Me Caigo de Risa en todo el mundo, el conductor es mucho más parecido a Eduardo Videgaray que a mí. Pero Videgaray estaba en otra televisora en aquel momento haciendo La Sopa y le quitan el programa. y dicen, pues, ¿quién puede conducir esto? Y yo estaba en Fox Sports, me acababa de salir y estaba en el Tlacuache, y Lalo Suárez, que además hizo otro rollo y que yo era muy fan de otro rollo, dice, yo vi un chavito que, pues, que trae como buena energía y que tal vez lo pueda hacer bien. Y entonces me hablan a... Ya habían tomado fotos de Videgaray, ya habían hecho los promos. O sea, como a 2 meses de que saliera el programa.
Oh.
Además, yo estaba vetado en Televisa.
Ok.
Por perfiles y por Fox Sports. Yo estaba vetado en los 40 porque también por lo mismo. Fue la única estación donde no sonó perfiles. En Vox. En 101.7. Sí, sí, sí. Y ahorita es la estación donde llevo 16 años trabajando. O sea, sí, son cosas... muy raras, pero sí, entro a este programa de improvisación.
Ajá.
Y mucha gente habla del sombrero y de los lentes y por eso sienten que es un personaje. Pero estudié comunicación y algo de mercadotecnia. Y yo, pues cuando me hablan a Televisa, estaba en una barra donde estaba el Diablito, donde estaba Facundo, donde estaba La Josa, Laura G, Roger, Beto y Lalo. Y yo era el único que no había nacido en Televisa. O sea, no la gente no me ubicaba. Había hecho muchas cosas en Azteca, en Fox Sports, pero era otro target. Entonces, cuando me dice Lalo Suárez, ¿te quedaste? Le dije, oye, nada más quiero ver si puedo salir con algo reconocible en la cabeza. ¿Cómo qué? Le dije, pues gorras. Me dice, ¿qué gorras usa Facundo? Usaba Adal. Dije, ¿puedo? Bueno, tengo algunos sombreros. Porque me gustaría que la gente no va a saber quién es Faisy, pero que por lo menos digan, ah, mira, vamos a ver el programa del chavito del sombrero. Me dijo, pues intentémoslo. Y pegó desde el primer programa.
Qué cañón, ¿no?
O sea, y lo seguí usando. Amo los sombreros, amo los chalecos, amo los bastones, colecciono bastones. ¿Y
cómo se convierte en tu signature, ¿no? En tu,
sí, se
en
convierte. Tu sello. Ya veo a niños yendo a los shows disfrazados de Faisy con sus sombreritos. O sea, sí, se volvió ahí una marca que funcionó para el programa. El programa sigue creciendo, nos cae la pandemia y ahí termina por explotar, que fue como la quinta o sexta temporada, porque la gente en casa era difícil encontrar un programa que pudieran ver los niños y se divirtieran los grandes, como que estábamos más acostumbrados a que algunos veían novelas, otros veían deportes, otros veían caricaturas y sin querer.
Y lo que menos quería era, o sea, lo que menos querías en ese momento es ver problemas.
Sí, preocuparte, no, querías distraerte.
Querías distraerte.
Y para nosotros también fue terapéutico. Nunca hemos tenido la seguridad de si va a haber una siguiente temporada.
Ok.
Nunca nos hemos sentido en zona de confort. La verdad es que para todo el elenco y para mí fue un proyecto de revancha, porque hacer improvisación, los personajes que entraron eran los que hacían el personaje cómico en la serie, en la novela.
Como Marga, que estuvo aquí.
Como Margalef, como Regina Blandón, que era la niña peluche.
Correcto.
O Fastlich. Y para todos, cuando nos dan esta oportunidad es... Bueno, nos van a poner en un lugar donde nunca
hemos estado.
No, y nunca pensaríamos estar en otro programa. O sea, pues vamos a romperla, vamos a divertirnos. Cada programa, lo que dure, vamos a reventarnos. ¿Y
qué es lo más difícil de hacer improvisación?
Bueno, en el caso de Me Caigo, es que sí somos muy exigentes con nosotros mismos. O sea, la gente ve muchas cosas que pasan, pero se preparan con mucho tiempo. Tomamos muchas clases de improvisación. Hacemos nuestras propias reglas, nuestras propias dinámicas para no caer en el chiste fácil. Creo que lo más difícil en este caso es soltar tu chiste. Es lo que más nos costó trabajo. Porque al estar improvisando, tu cerebro está constantemente generando y se te ocurre un muy buen chiste, pero ya pasó. O sea, estamos hablando, ay, tu suéter azul, sí, como el cielo, pum. Y de repente piensas en... el pitufo Dan, ¿no? Pero ya estamos hablando de tus pantalones.
Ya
y
valió.
Al principio todos regresamos. Ah, pareces pitufo. Ya, ya pasó. Eso es lo más difícil que nos ha pasado en Me Caigo de Risa. Era un buen chiste y lo tengo que dejar pasar. Ya no entra. Ya,
qué
ya
triste, ¿no?
Así el timing. Aprender que el timing es importante. El vencer el ego constantemente. Y entender que si el gol lo mete cualquiera de nosotros, el gol es de todos. No tienes que necesariamente tú ser el chistoso, el guapo, el divertido, el ocurrente. Sino que entendamos que todo es una maquinaria.
¿Hay mucho eso?
Al principio había mucho, muchísimo. No sabíamos trabajar. No se nos había enseñado en trabajar en equipo.
Claro.
Y estaba muy...
Sí, cada quien estaba de una forma individual. Es como, aparte, sí. Y mira qué vaciado. Porque tú tienes una frustración según entiendo, que es querer ser o querer haber sido futbolista.
Sí. ¿No? Soy futbolista frustrado.
Exacto.
Eso, dejar ir ese sueño. Bueno, que me costó trabajo, ¿eh?
Sí.
¿Lo pero sigues, fue el universo.
¿Sigues así de no?
Es que sí, soy dueño de un equipo.
Ok.
Que está en tercera división.
Ah, qué increíble.
Dije, si lo haciendo a liga de ascenso, porque ahí ya no hay límite de edad. Dije, si llego a primera A, me debuto. Así tenga hasta los 50 años. Ahorita tengo 44. Pero acabo de ir al Mundial de Qatar. Eché la cascarita y casi me rompo el tobillo.
Claro,
jugando me esguincé horrible. Y creo que para mí fue un mensaje de ya.
Bájale.
Juega
cáscara. Retírate.
Pero no quieras debutarte. Porque yo dije, va a estar muy chistoso. Además, quería debutar a amigos. O sea, hablé con Kalimba y todo. Dije, güey, en el minuto 69, en el 69, cambio del equipo de los Coyotes del Saltillo Soccer y entran tres artistas frustrados.
Okay.
En el fútbol. Kalimba es uno de ellos.
Sí, sí, sí.
Entonces yo me imaginaba siempre en el minuto 69, aunque nos ganen, dije, va a ser mediáticamente muy divertido.
Pero divertidísimo.
Pero pues no. O sea, ya ese sueño ya lo solté.
O sea, prácticamente Club de Cuervos en versión real es la tuya.
Exactamente. Exactamente. Soy ese Chava Reyes, se llamaba, ¿no? Sí. Tengo mi equipo, el Saltillo Soccer. Ya debutamos varios chavitos. O sea, ya hay unos jugando en Chivas, en Mazatlán.
Oye, muy bien.
Estamos formando ahí nuevos chavos. Tengo un sobrino jugando ahí de portero. Tengo hijos de amigos que son muy buenos. Ahí en tercera.
O sea, sí estás dando la manita. O sea, estás ayudando a tu gente cercana.
Pues lo que yo no tuve, busco. O sea, en lo artístico, en lo futbolístico, claro. De la manera que pueda, trato de generar oportunidades a personas talentosas. Correcto. Como a lo mejor yo no encontré en su momento. Que me fue muy difícil, me fue muy difícil encontrar espacios.
Y qué vaciado ahorita que lo estamos viendo con Me Caigo de Risa y con el fútbol, porque la gente dirá, a ver, este güey ya se fue a otro lugar completamente diferente. No, no, es saber jugar en equipo.
Sí.
Si no sabes jugar en equipo, no metes gol.
Sí, y ahí, pues, si no te gusta jugar en equipo, debe de haber muchas disciplinas individuales, ¿no? Como clavados o lo que sea. Claro. Pero a mí me encanta jugar en equipo, me encanta celebrar en equipo, me encanta planear en equipo. Y creo que fue lo que más nos costó trabajo en Me Caigo de Risa. Uh-huh. Porque además, esta es una industria donde los castings, las pruebas, es para que se quede uno. Mm. O sea, tú sabes, era difícil.
Es muy individualista, claro.
Pues sí, y en pantalla son momentitos muy pequeños donde la cámara te toma y o ahí cautivas al público... O a lo mejor ya no tienes otra oportunidad de aparecer ahí. Y nosotros no. La primera temporada de Me Caigo de Risa creo que fue de 16 programas. Ahorita ya somos temporadas de 40 programas.
¿En serio?
Pero 16 programas son muy poquitos. Era una vez a la semana. Ahorita ya es diario.
¡Wow!
Pero,
¿te harta?
No, fíjate que...
¿Todavía no llegas a ese punto?
No, hubo una temporada donde me desesperé porque ya me sentí trabajando. Hablé con Lalo y le dije, me dijo, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasó? Le dije, creo que se ha perdido un poquito esta mística que teníamos antes por la cantidad de trabajo, porque teníamos gira, porque hacíamos programa para Estados Unidos y hacíamos el programa para aquí. Y le dije, ya está siendo más cansado que divertido. Uh-huh. Entonces, si me preguntas qué necesito, es reconectar con el elenco, es evolucionar el elenco. No, porque hay unos que nos vamos quedando atoradillos.
Claro.
O que ya no disfrutamos tanto de esta adrenalina, porque es una adrenalina.
Total.
Porque no nos dicen ni quién. Bueno, yo muchas veces tengo más información por ser el conductor, pero ellos no saben quién va a jugar qué juego ni con quién. Mm. Un día antes nos enteramos quién es el invitado o invitada y muchas veces pues estamos en función del invitado. Eso es algo que nos propusimos desde el primer momento. Quien se tiene que ver bien son los invitados. Mm-hmm. Sí, hay algunos que nos ha costado porque les da pena jugar y ahí no puedes tener pena porque
claro.
La gente se da cuenta. Pero hay veces que es muy frustrante si alguien se está quedando rezagado y no está siguiendo, ¿no? Y para mí era muy cansado porque tengo al elenco, al invitado, al público, tengo en el chícharo a alguien, tengo el monitor, el prompter. Es demasiada información. Y si no están todos siguiéndome y yo siguiéndolos, no...
Como se crea que, caos, claro.
Sí. Entonces hubo un momento que medio me frustré y era un común denominador en el equipo. Y volvimos a platicar, nos reencontramos y seguimos. Y encontramos que esa es como la parte bonita de este programa, que no podemos caer, porque además ya el público es muy clavado. Uh-huh. Ya se dan cuenta si repetimos hasta un vestuario, un chiste, un algo, ya te lo dicen.
Claro.
Ya hay veces que saben más que nosotros. Cada temporada tratamos de renovarnos para, y eso lo vuelve divertido.
¿Por qué haces lo que haces?
Por ser feliz. La verdad, esta parte de la fama me cuesta un poco de trabajo. Que me reconozcan me da mucha pena. Uh-huh. Porque no trabajo para eso, pero la verdad lo disfruto muchísimo y trato de siempre intentar ser muy humilde. Que obviamente ha habido momentos donde he perdido el piso. O donde me siento muy cansado porque...
¿Y sí? ¿Cómo funciona o cómo funcionó ese...? Porque yo te siento... Digo, siempre has sido súper cariñoso con nosotros y sobre todo conmigo. Pero te siento aquí, te siento real, te siento...
Sí.
con un éxito importante, por supuesto, pero aquí. ¿Y cómo fue esa que te fuiste y que cómo regresaste...?
Creo que es un rollo de conciencia. Es esta conciencia de entender que los errores en realidad no son errores, sino aprendizajes. Hablando mucho de los temas que sueles tomar aquí. Pero creo que lo de mi ego o estas cosas tuvo mucho que ver con cansancio. Este rollo de picar piedra me hizo tocar puertas en radio, en teatro, en cine, en tele, en música, esperando a ver cuál se abría. Y en algún momento se abrieron todas. Y yo... Me costó tanto que a nada le digo que no. O sea, me cuesta mucho trabajo. Si llega una buena oportunidad, decirle que no. Más bien es cómo, ¿no? O sea, si me toca hacer un doblaje, que era uno de mis sueños también, y logré hacer Angry Birds, y logré hacer El Gato con Botas, de repente, sí, ok, nada más déjenme hablar con la gente de radio para ver si me dejan faltar. Y en radio, después de tantos años, me dicen, sí, vete, pero espérenme porque me caigo de risa. Y he trabajado con un grupo de gente que sabe cómo soy y que pues me dejan ser, ¿no? Pero de la mano del cansancio hay muy pocos momentos, por ejemplo, que tengo en familia, que si voy al cine o estoy comiendo con mi familia y llegaba alguien, de repente para mí era como... Oh. Es nada más la conciencia de decir, ellos no tienen la culpa, ni tampoco se están acercando a querer molestar. Y entonces bájale, acuérdate. Y es tomar conciencia.
O sea, ¿qué te acuerdas así que haya sido una que dijiste, madre, se está... Qué poca madre. Y si me está viendo ahorita, le pido una disculpa.
Siempre he intentado tomarme fotos y demás, pero yo creo que a veces esto de, bueno, tómala rápido o así, algún gestito así. A lo mejor hasta en el trabajo también, como alguna persona decir, ya se volvió a equivocar.
Sí.
No, o algún equipo de producción. Yo creo que con el equipo de producción a veces la gente de audio, que son los que más sufren, y siempre te están moviendo y... Y para mí perder esos momentos son importantes. Y
claro.
Que esos detallitos, la verdad es que no he tenido...
Eso es perfección en la chamba y eso está bien, porque al final de cuentas, pues como bien dices, es un momentum y entonces tiene que haber este ritmo, porque si lo pierdes...
Sí, pero hay maneras. O sea, total. He aprendido a tener maneras.
Bueno, yo quité a unas personas de una mesa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Para que te sentaras tú?
Para yo sentarme.
Ah, bueno, tal vez en un antro... Yo llegué aquí.
Ah, ¿verdad? Ya, yo me confieso, se empieza a confesar, ¿verdad?
No, sí, yo creo que en algún antro sí pedí como que...
Ábranse.
Ajá, en algún momento. Pero pues tampoco, o sea, también soy muy amigo de los antreros. Normalmente a veces ellos los quitaban sin que yo lo pidiera, ¿no? Pero sí puede ser, pero nunca, o sea, nunca fue algo personal. A eso me refiero. Creo que personal.
Digo, no fue personal tuyo, pero de los otros sí.
Pero
seguro.
No fue como, ese güey quítalo de aquí o sácame ese güey del lugar. No.
¿No?
No, y la única vez que lo hice, por ejemplo, fue... Me acuerdo una vez en un antro que se llamaba El Love.
Love, claro.
Había una amiga mía que se llama Lidia de León, Guanajuato, que vino acá a buscar en el modelaje y todo. Y ese día me la encontré en el antro. Iba con otros modelos de su agencia y uno de los modelos, que recuerdo bien era argentino, en la borrachera le dio una nalgada.
Ay, joder.
Y se acercó conmigo y me dijo, no manches, no sé qué hacer. Y yo, ¿qué te pasó? Me dice, este güey me acaba de dar una nalgada. Y galancillo, yo creo que pensó que quería... Le dije, ¿cómo? Y no te preguntó. O sea, ¿estás ligando con él? Me dijo, no. Ni lo conozco. Y hablé con el del antro y pedí que lo sacaran.
Nice.
Y sí, pero fue más... Tengo yo creo que por como crecí, Por eso ya ni salgo, porque ya después de dos tequilas me siento superhéroe. Y okay. Empiezo a defender quien no me pide ayuda. O sea, me siento protector y no está chido. Sí me tocó una vez que vi a un chavo jaloneando una chava. Llegué con los de seguridad y le dije, déjala. Y ella me dijo, ¿tú por qué te metes? Y dije, tienes toda la razón. Perdón, porque el otro güey ya me había aventado un bazazo y todo porque me metí y yo no tenía nada que ver. Me empiezo a meter a querer ser ahí el defensor y no está padre. Pero sí soy muy... La injusticia me caga y lo tomo personal cuando ni siquiera es conmigo.
Mira cómo llegamos desde el ego hasta ser salvador.
Pero es que es el ego.
Sí, claro, por supuesto, porque te sientes salvador, claro.
Es la vanidad de sentir que gracias a ti alguien y no, eso es lo que me lo recuerdo a diario.
Y a mí me pasa igual, ¿eh? Yo también trato de resolverles los negocios a todos y no, y tú debes de hacer esto y debes de hacer
eso. Es horrible, porque que además ni te lo están pidiendo.
No, ya sé.
Y luego los metes a algo que ni quieren. Yo les he conseguido trabajo a personas que ni querían trabajar. Que ellos estaban bien de vivir de prestado, güey.
¿Sí?
Te lo juro que de repente digo, qué pendejo. O me fallan. Entonces me habla el productor y, oye, no llegó esta persona. Y digo...
Ya sabía.
¿Y yo por qué ando metiéndome donde... O alguien que llega y me dice, es que no me está funcionando este proyecto... Vamos a hacer que funcione. Me lo está platicando, ni me estaba pidiendo ayuda. Permíteme, déjame. Yo tengo un amigo que... No, ya. Me he intentado entender que no hay nada más bonito que apapachar a los tuyos y disfrutar el momento.
Y cuando te piden, sí.
Sí,
ahí
sí,
está.
Sí. Intento...
Pero no tratar de ser el salvador.
Y intento pedir también yo, si necesito ayuda, porque también me costaba pedir ayuda.
¿Ah, sí?
Sí.
Creo que en este medio, bueno, en la vida en general, creo que sí se trata de saber pedir ayuda y saber jalarte de la mano correcta, ¿no?
Sí.
Porque ¿cuántas oportunidades no se te fueron por no, yo puedo conseguirlo mejor o no me siento suficiente para poder hacer eso cuando tienes todo el apoyo de los demás diciéndote sí vas?
Sí. Y esa fue la primera. Hubo un momento que tuve una depresión horrible.
Ok.
Cuando terminó Perfiles y yo no entendía por qué, porque yo me sentía cumpliendo los estándares que se me habían puesto como el mejor amigo, el mejor hijo, el mejor hermano. Y yo decía, ¿por qué la vida me está rompiendo el hocico, no? Y sin querer, la vida me puso frente a una psicoanalista que solo la vi una vez.
Okay.
Pero me dijo, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué estás deprimido? Le dije, porque no encuentro oportunidades, no encuentro opciones, no sé, no veo qué tenga que hacer yo aquí. Me dijo, ¿tú te crees buen amigo? Le dije, yo creo que soy el mejor amigo. Me dijo, ¿por qué? Me dije, porque si me piden prestado les doy, me quito el bocado de la boca para dárselo a alguien más, siempre abro mi casa a alguien que lo necesite, ayudo a si alguien se cae, lo levanto. Me dice, si tú te caes, pides que te levanten. Si necesitas dinero, pides prestado. Si tienes hambre, le pides a alguien para comer. Dije, no, porque a mí me enseñaron que un hombre sale solito y que no llora y que tal. Me dice, eres el peor amigo. Porque tú prestas y ayudas porque sientes que al hacerlo tienes un poder sobre la otra persona.
Wow.
Y tú no pides ayuda porque sientes que le vas a deber algo a esa persona. Entonces, en realidad nada haces de corazón. Y fue un ¡pum! Golpe tremendo. Y a partir de ahí dije, voy a ser un amigo diferente. Y voy a empezar a pedir. Y empecé a pedir, pero no solo...
No traigo lana, ¿eh?
No. Justo iba... Para eso vine, Dani, fíjate. Exacto. Que... No, pero hasta en la vida. O sea, hasta la vida da cuando le sabes pedir. Y a partir de ahí cambió mi vida, la verdad.
Es que es una reciprocidad en el momento que tú das, recibes.
Sí. Es lo que hablaba en el Teletón. Tengo la fortuna de... colaborar con el Teletón varios años. Siempre fui de donar y todo, pero no me había tocado trabajar en la empresa para ser parte. Y cada vez he tenido más relevancia dentro del proyecto y eso me encanta. Y mucha gente de repente me ensalza esto de qué lindo eres, que ayudas. Y yo siempre les digo que lo hago por mí. O sea, a mí, lo que a mí me deja conectar con las historias del Teletón, ir a los crits, conocer a los niños... me da más a mí que lo que yo pudiera darles. Y si yo puedo aportar un granito de arena, pues qué bien. Pero la verdad es que a mí cerrar el año con ese proyecto, para mí es un regalo, es un resumen Y y a veces es un esfuerzo fuerte porque vienes de un año, o sea, bueno, en general me ha tocado venir de un año de mucho trabajo, pero a eso es ese forzarme a reconectar con lo importante de por qué hago esto. Y cuando das,
bien dicho,
cuando das bonito, se recibe más.
Los errores, hay prácticamente errores en todo. Y creo que en el amor, en tu caso, por lo que me platicaste hace ratito, creo que hay un error bien importante que aprender.
Sí.
Conoces a tu esposa, actual esposa, hace
17 años.
Tienes una relación con ella relativamente corta.
Sí, de 10 meses.
Y de ahí cortas y te vuelves a reencontrar a los años para que 13, sea la 14 persona
años después.
Correcta.
Sí.
¿Qué pasa en ese proceso de esos 10 meses? Te lo pregunto porque me pasó algo similar, ¿no? Conozco a mi mujer, andamos un mes, cortamos un año y regresamos. Y es la persona con la que empezaste a andar, a la persona que hoy es, pues es otra, es ¿sí? completamente distinto, ¿no? Pero pudiste haber hecho muchos errores en ese momento que hoy serían pues fatales para la relación.
Sí. Sí, la conozco y ella era mucho más madura y mucho más estable que yo. Ella fue 23 años bailarina de la Compañía Nacional de Danza.
Ándale.
Entonces, ella ya llega acá como un atleta de alto rendimiento. Ellos cobran su mensualidad, ensayan diario y montan el Lago de los Cisnes, montan Cascanueces, se van de gira y solo descansan el domingo. Y yo era un desmadre. Yo me la pasaba en el Bulldog, comía hamburguesas, tacos. Y ella era tan disciplinada que hasta a veces me acompañaba a comer hamburguesas, pero para ella sí le afectaba al día siguiente en su trabajo.
¿Qué los atrajo? Ella, o sea, sabiendo no sé, esos dos mundos tan distintos.
Yo no sé qué le atrajo de mí, a la fecha no sé.
Ok.
Pero de mí, yo la vi por primera vez en pantalla. Ella era jueza de un reality de baile en TV Azteca.
Ok.
Y desde que la vi, dije, es el amor de mi vida.
¿Así?
Así, la vi con piel blanca, ojos claros, cabello negro, una gorrita española, o sea, ceceando, bailarina. Y las cosas que decía, yo decía, ya, la amo. Y Jan estaba en ese proyecto, entonces le habló y me dijo, no tienes ni la mínima oportunidad. Todo el mundo quiere con ella, es la que está de moda, no hay manera. Y a los tres días me hablan para estar en el programa.
Okay.
Y yo acepto solo para conocerla a ella. Y me esfuerzo hasta que anduvimos. Pero al andar, pues yo creo que a ella en su relación y en su vida le necesitaba otro tipo de pareja. Uh-huh. No, alguien más maduro, más apapachador, no sé, sentirse más protegida. Y yo era un desmadre, la uh-huh. verdad. Entonces anduvimos, nos la pasamos muy bien. Pero hubo un momento en que ella me dijo, no te puedo seguir este ritmo. Yo necesito calma, necesito algo más relax en mi vida. Y bye. Y pues bye. Pero yo sabía, o sea, yo nunca me alejé de ella, por lo menos en redes y todo. Si la veía triste, le dejaba un comentario. Vi cuando nació su hija, que pues, es mi hija, Katisha. Y le dije, no manches, o sea, siempre estuve muy al pendiente porque yo siempre supe que era el amor de mi vida.
Ok.
Yo siempre tenía la creencia de que, o tengo la creencia de que todos tenemos tres amores en la vida. El primer amor, el amor de tu vida y el amor con el que compartes tu vida. Que lo ideal es que los tres sean el mismo, ¿no? Pero normalmente son diferentes.
A ver, otra vez los tres.
El primer amor.
El primer
esa
amor.
Esa primera persona que dices, esto es el amor.
Correcto.
El amor de tu vida, esa persona que dices, esa persona es la que lo que siempre busqué uh-huh. y que luego por circunstancias y el amor ya consciente con quien compartes toda tu vida.
Ok.
¿No? Para mí, mi primer amor fue Regina de Jeans.
Ok.
Fue la primera vez que yo dije, wow, y tuve una relación hermosa y fue muy bonito y estuvo padre. Pero cuando conozco a Irache, es un amor que estaba en otro nivel. Claro. Es otra cosa. Ella, yo supe siempre que era el amor de mi vida. Y cuando nos separamos y la veo empezando otra relación, yo sentía que ya no iba a regresar a mi vida, pero sabía que era el amor de mi vida. Entonces siempre estuve ahí cerquita, cerquita. Y en una ocasión, en un teatro aquí cerca de Polanco, me dice, ay, vi que estás en obra, ¿puedo irte a ver? Y yo, ay, te invito, feliz de la vida, ¿cómo has estado? Y cuando me trajo una vela de regalo y salgo a saludarla, le digo, oye, ¿cómo vas con tu hija? ¿Cómo va tu pareja? Dice, no, yo estoy sola desde hace ya como 6 años. Dije, ¿qué vas a hacer mañana? Yo llevaba 5 años soltero.
Me suena a oportunidad.
Sí, sí, sí. 5 años soltero y siempre tuve ganas de, después de tanto tiempo, de platicar con ella y reconocerme en ella, ¿no? Decir, ¿qué fue lo que pasó esa vez? ¿Qué faltó?
Y lo han hablado.
Y un poquito divertirnos. Sí, sí, sí. Somos muy abiertos en eso. Hemos platicado muchísimo. Y ahora que nos reencontramos, pues ya no nos soltamos jamás. Entonces, para mí fue súper...
Ese es un amor real en el momento en el que tú aceptas a tu pareja tal cual es, ¿no?
Sí.
Con la historia que pueda tener, con, en este caso, ¿no? A ver, vivimos una historia de amor de 10 meses, estuvo muy padre, pero de ahí nos separamos. Tú encontraste con otra persona cómo estar juntos y tienes una hija. Y para personas inseguras, eso puede ser, puta, un acabose, ¿no? Así, ese ruido.
Sí, puede ser.
Que dices, puta, y no estará pensando en él. Y ay, no sé.
Sí, pero...
Los celos.
También, pues, todos estos errores. O sea, yo llevaba 5 años sí, y mira que le busqué. O sea, la pasé muy bien. Y yo creí que ya me iba a quedar solo. Pero es como tú dices, el amor es muy fácil. Amar a mi esposa, en mi caso, amarla es muy fácil. Los problemas son muy fáciles, son muy divertidos, resolverlos es divertido. Alguien que siga mi ritmo y que entienda que no paro de crear, de trabajar, que eso me hace feliz, que me desvelo viendo tele y que ella puede decir, ay, no, tú desvélate, yo me duermo. Nos entendemos muy bien.
Respetar.
Nos respetamos, nos entendemos, entendemos y valoramos nuestra libertad y nos soltamos para volvernos a encontrar. O sea, ya nos soltamos. Es lo que, pues ya de qué me voy a sentir celoso.
Claro.
Primero bailarina.
Sí, sí.
Espectacular
sí, sí.
Y con los compañeros que la levantan, la avientan. Sí, que la he visto, ¿no? Y no me puedo levantar, salir en negligé. Mis amigos la han ido a ver. Y qué celos. Ya casada. Claro. O sea, ya.
Sí, su corazón está contigo, punto.
Yo sé que es ella y ahí...
Eso es lo material, ¿no?
Lo otro es esa vanidadcita de quiero ser el único, quiero ser el hombre de tu vida. Yo no sé si yo soy el hombre de su vida. Me esfuerzo a diario por serlo, pero ella sí es la mujer de mi vida. Entonces voy a disfrutar el tiempo y como se nos presente, ojalá sea toda la vida. Pero yo le he dicho, si en algún momento alguien te hace más feliz que yo, no te preocupes. O sea, la vida es cortita, date. Y si hay alguien que me haga más feliz que tú, yo también me voy a ir. Entonces eso nos hace cada día sorprendernos.
Digo, qué chingón, se oye muy bonito, pero sí está perro.
Ay, pero la vida es así.
O sea, yo le diría a mi mujer, a ver, si hay alguien que te haga más feliz, lo voy a matar. Si hay alguien que me haga más feliz, me voy a ir.
Ah, sí. Si el güey sobrevive, vete con él.
No es cierto, es broma, tranquilo, porque ya veo perfecto. Dani quiso matar. No es cierto, es broma. ¿Cuál ha sido tu peor error?
Mi peor error es que siempre fui muy, muy, muy sentido.
Ah.
Sí, ese fue un gran error durante mucho tiempo en mi vida. Entonces, cuando alguien me hacía algo, me era difícil perdonar y lo sacaba de mi vida.
Ok.
Y a muchas personas saqué de mi vida sin necesidad.
Ok.
Hubo otras que muy bien, que ya con el aprendizaje está bueno que depures.
Claro.
En la pandemia creo que fue un gran aprendizaje de depuración. Pero creo que mi peor error fue muchas veces el no perdonar. No perdonar a muchas personas y...
¿Por ti o por ellas?
No, por mí. Siempre es por mí. Es difícil hacer algo por alguien más. No por mí, por sentirme más importante o por... No sé, pero cuando me sentía traicionado... rompía lazo completamente y ahorita me doy cuenta que fue un grave error porque muchas de esas personas me querían genuinamente y muchas de esas personas hacían lo que hacían por no sé, pero definitivamente no para lastimarme. Pero sí, en muchos casos quité a gente de mi vida que creo que no debí de haberlo hecho.
¿Y has intentado? ¿O ya más bien lo pierdes y ya dices...
No, creo que he podido con la mayoría volver a conectar, pero ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo.
No, ya no es lo mismo.
Ya queda dañado, queda tocado el...
Sí, y en eso, o sea, y de esa época que te hablo, sí fui más yo que ellos. Mm. Porque ahorita las personas que depuro, ya no lo hago de cortón o con muy pocas, pero siempre es aprendiendo a protegerme a mí, claro, y a la gente que quiero.
Y ya no te pones en la misma posición de
pero
antes.
Pero no es
de
como
estar,
afectarlo, claro, no es como claro decir, te vas a la chingada porque me hiciste esto. No, acá ya no digo, ni ya no confronto, vuelta, simplemente sé que la decisión es mía.
Claro.
Sí, pero ese sí fue, creo que es de los errores más fuertes, que además sí formaron una definición de quién es Faisy para muchas personas. Muchos wow te van a decir, no mames, el más sentido, es un dramático, y sí, sí lo era. Y soy muy intenso, eso sí. Pero eso no lo veo como defecto. Sí, me apasiono. Cuando algo me gusta, me apasiono y soy muy necio.
Ok.
O sea, ya también aprendí a que algo puede no pasar, uh-huh, o que en algún negocio le voy a perder y lo hago porque me hace sentir bien y no pasa nada. Pero antes era súper obstinado.
Te aferrabas.
Sí.
¿Qué sigue para Faisy? ¿Qué? Porque te noto pleno, te noto feliz, sí, estás en una etapa de vida muy bien, tienes éxito, estás con tu mujer, o sea, como que todas las estrellas están alineadas. ¿Qué viene? ¿Qué sigue?
Pues yo creo que buscar esta evolución un poco más espiritual.
Ok.
En donde sepa valorar más y crear más estos momentos que te digo, donde apapacha a mis amigos, uh-huh, ¿no? Hablando de personas que conozco desde hace mucho y que quiero y que no hemos tenido tantos momentos. Viajar más, disfrutar más de este mundo. Y también creo que como establecerme en los proyectos que realmente decidiré que sean parte ya de mi vida por siempre, ¿no? O sea, hablando de la música, hablando de proyectos hasta de vida, uh-huh, el poder depurar algunos que a lo mejor ya es momento de decir gracias y lo que aprendimos y lo que nos dimos, pero para tener un poquito más tiempo libre de poder hacer locuras. Tengo muchas asignaturas pendientes como de cine, como un musical, pero hacerlo con la gente que quiero.
¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cine, teatro?
No, cantar.
¿Cantar?
Tal vez es lo que menos mejor me salga, pero es lo que más disfruto. Componer, subirme a un escenario, cantar. Me encanta. Me encanta.
Tuvimos la oportunidad en Magneto Mercurio de estar con ustedes en el escenario.
Con los Pantufla.
Con los Pantufla.
Que ahora la semana pasada nos juntamos para ver si continuamos esa historia que se vio ahí pausado unos 8 años.
No es nada fácil la música.
No,
pero
no
la ventaja que hoy tienes es que ya tienes una plataforma, sí, ¿no? Ya Faisy ya representa y representa seguidores y representa esto. Entonces ya puede ser un poco más sencillo lograr esa pasión.
Y también ya entendí que lo hago por mí.
Okay.
Si me escucha una persona o 1 millón de personas, al final para mí sería muy trágico no lanzar esa canción.
Okay.
Porque sí es mi terapia. Y también a lo mejor al principio a lo que se ven confrontados muchos artistas es a tener que hacerlo para vivir.
Totalmente.
Yo ya no lo necesito hacer para vivir. Ya tengo 11 proyectos más, uh-huh, que amo, uh-huh, y que me pueden abastecer de lo básico. Y la música poderla tomar como mi terapia sin necesidad de buscar un reconocimiento o un resultado. Si se llega a dar, que pase por eso. Pero para mí es compartir algo. No es buscar que suene de una manera o escribir de alguna manera para que pegue. Uh-huh. Para mí ahorita es como el disfrutar de un escenario con los músicos que quiero, con los vestuarios que me quiero poner, cantando con quien yo quiero. Y para mí eso ya es un premio para mí. El no soltar la música en sí ya para mí ya es un regalo.
Y ahorita hablabas y me quedé pensando, 11 proyectos, ¿es literal?
Sí.
¿Cómo le haces? La neta. O sea, a ver, yo digo que tengo un chingo de cosas que hacer y no puedo. O sea, llega un punto en el que ya dices, ¿cómo le haces?
Pues mira, el universo conspira.
Y estás aquí hoy.
Sí,
y me dijiste, y cuando te escribí, me dijiste, mi Dani, me fascina la idea, Por supuesto que sí, nada más tengo que ver ciertas cosas. Y me escribiste la semana pasada y me dijiste, mi Dani, tengo una junta de producción, salgo de ahí, te escribo. Y lo hiciste. Sí. Y eso te lo agradezco infinitamente,
¿tú sabes?
No sabes cómo.
Que te quiero mucho y que ha sido mucho el camino que hemos ahí compartido en paralelo. Y es eso. O sea, también creo que la vida te pone las cosas que tienes que vivir. O sea, en este caso te digo, pues está el equipo de fútbol, está la marca de ropa, está las Queens of Rock, que es un grupo que estoy produciendo de chavas talentosísimas que no sentía yo que tuvieran la oportunidad. Estoy metido en restaurantes con Me Caigo de Risa, con Feisty Nights en Unicable, El Tlacuache, mi música independiente, Pantufla. Y al final, todos los... Siento que en el universo en el que viven, en mi vida, no es que sean separados, sino todos conviven. O sea, la marca de ropa nació porque la gente empezó a preguntar por mis sacos y sombreros de Me Caigo de Risa. Mm. Entonces, a partir de Me Caigo sale eso, los Pantufla música y mi música independiente tiene que ver con radio. Y a partir de radio, pues sale teatro y en teatro producción. Y entonces asociarme para producir me hace producir otras cosas. Y ahorita me asocié en una productora que se llama La Catrina, donde buscamos hacer una película de la que yo tengo el guión y sí, pero todo está en conjunto y tampoco son procesos, no son proyectos que, por ejemplo, Me Caigo, grabarlos son 3 meses. El radio, pues es de lunes a jueves, 3 horas en la noche, pues con mis mejores amigos, con el Diablito, con Gabo.
Ah, claro.
La productora con Toño Roma, con también son amigos. O sea, nada lo agarro como trabajo. Y nada más es darme el tiempo y ser muy sincero con los que le colaboro. Correcto. Para que entiendan mis tiempos.
Correcto.
Pero fuera de eso, todo se ha ido acomodando. Ahora, lo que he intentado hacer es que, por ejemplo, con la ropa, generar la colección y que ya funcione solita. Con la productora, poner un día o dos para filmar un video, hacer cosas y que mis socios también corran solitos. Y el fútbol igual, ¿no? O sea, y estoy al pendiente de los chavos, pero no necesito estar ahí diario.
Ya me cansé, güey.
No, pero teatro, por ejemplo, es viernes, sábado y domingo y ahorita ya alterno con Efraín Berry. Entonces, no pasa...
O sea, no está tan grave.
No, o sea, lo disfruto mucho. No hay una parte de todos estos proyectos que yo sienta trabajo. ¿Qué es lo que te digo? Cuando lo empiezo a sentir trabajo, inmediatamente hablo con los que forman parte de, y o le damos un giro o mejor le dejo el espacio para alguien que tenga la ilusión de hacer ese proyecto.
Claro.
Como a mí en su momento me pasó y que gracias a Videgaray pude entrar ahí, ¿no?
Qué locura, ¿va? ¿Y se arrepiente Videgaray?
No, creo que no. No, cuando fue de visita y pues lo veo en los 40 porque él está en la corneta y yo en el tlacuache, me dice, la verdad es que yo no pude haber hecho un programa como lo estás haciendo tú y me encanta lo que estás haciendo tú.
Ah, qué bien.
O sea, no me dice hubiera sido mejor o peor, porque claro, lo que hace él a mí también me encanta. Es, pero sí me dice, estás haciendo un gran programa y yo no hubiera podido ni meterle ese ritmo ni eso que estás haciendo. Entonces,
wow.
Pero hasta ahora que hice Veo Cómo Cantas, tampoco era un programa hecho para mí. O sea, ya se había quedado otro conductor. Y de repente Miguel Ángel Fox, que ahora va a producirme Feisty Nights, me llamó y también fue un muy bonito descubrimiento. Entonces, pues también eso está padre, estar trabajando en teatro con Morris, con Claudio Carrera, en la gira con Alex Go, en Me Caigo con Lalo Suárez, que siempre lo admiré desde otro rollo, con Miguel Ángel Fox de La Máscara, en Feisty Nights. Sí. Pues está bien bonito, es justo eso, trabajar con la gente que hemos admirado desde siempre. Ahorita estar contigo en tu podcast y tenerlos de entrevista y luego ir a Monterrey y estar con Elías en su lugar, en su centro nocturno. Y está bien bonito, como que siento que la vida es muy cortita. Y hay que exprimirla cumpliendo sueños.
¿Cuál ha sido tu peor personaje?
Ay, jole.
Nada más para acabar.
Pues mira, la verdad es que hubo un momento que tenía que agarrar todo lo que me ofrecieran. Y tuve mucha suerte hasta eso porque nunca me ofrecieron algo muy feo. Pero hice muchos La Vida Es Una Canción. Estos programas unitarios.
Ok.
Y ahí sí hubo un par de...
O sea, tipo La Rosa de Guadalupe.
Ah, exacto. Pero hubo un par de personajes que de verdad...
¿Cómo se llamaba el de Silvia Pinal?
Mujer Casos de la Vida Real.
Mujer Casos de la Vida Real.
Así había unos en Azteca y se llamaban La Vida Es Una Canción.
Ok.
Y Lo Que Callamos Las Mujeres.
Exacto.
Hice un Lo Que Callamos Las Mujeres que me pusieron de papá. Además, yo traía un mohawk de Colorado. Y yo salía de papá de una niña como de 11 años. Yo tenía como 28, 27.
Sí, o sea, no iba.
Nada. Y me pusieron un vestuario
Mal.
Güey, parecía payaso. Me quedaba enorme todo. Todo mal. Pero pues lo tenía que hacer. Creo que es de las cosas que me acuerdo que digo, puta. Y en una ocasión hizo...
¿Lo has vuelto a ver ese episodio?
Sí, lo vi hace como 6 meses y dije, chale, güey, qué horror. Porque
qué horrible es ver eso, ¿no? Güey, yo también. De repente me mandan así videos de, mira, te encontré.
Con tu chinito aquí.
Puta, gracias por compartir,
y,
no manches.
Y hubo un proyecto que nunca salió, que era un piloto de que yo hacía bromas. Y en uno de esos me hicieron aventarme del paracaídas, pero me avisaron un día antes cuando yo estaba en una boda. Yo estaba a las 2 de la mañana, me dijeron, mañana grabas a las 6 de la mañana, y me llevaron a aventarme del paracaídas y yo crudo casi, o sea, sentía que me moría.
No,
eso fue de los peores, con una peluca como René Casados, porque el personaje era uno de concursos y tal, y no, fue de las peores cosas que dije, ¿por qué tengo que decir que sí a esto?
Exacto. Bueno, porque la puedes platicar
hoy.
Sí,
sí, pues ya la platicamos y ni modo, hay veces que tienes que hacer eso, ¿no? Pero hasta eso puede ser divertido. O sea, claro. Cuando dicen que Brad Pitt fue botarga y que a mí me rechazaron hasta de McDonald's porque yo sí quería trabajar y no me aceptaban y no conseguía trabajo de nada.
De plano.
Y fui barman y no me dejaban propina de nada. Yo le ponía así un chorro de tequila a los tragos para que... Y nadie me dejaba propina, güey. Horrible. Pero de todo me divertía. Por lo menos conocía gente y es la forma en que puedes ver tu situación.
Qué increíbles momentos. La verdad es que somos eso, ¿no? Somos un conjunto de momentos, de experiencias que depende cómo las tomas. Es como se siente y se vibra en la persona.
Sí.
Y me ha encantado el hecho de poder adentrarme a ti, a tu historia, a conocer un poco más de el conductor, el cantante, el actor, sino más bien la persona neta. ¿No? El corazón real, el güey que aquí se siente y que platica como platicarías en un bar con una chela.
Y que también la gente sepa que siempre van a ver a ese Faisy. O sea, no. Si me van a ver una obra o algo, pues evidentemente es un personaje. Pero cuando me escuchan en el escenario, ahí me echo mi tequila si se me antoja, o estoy de malas si se me antoja, o me alargo si se me antoja. O sea, sí estoy tratando de ser esa persona que responda al estímulo.
Sí.
A vivir.
Be true to yourself.
Sí, ¿no? Y que entiendan que nunca voy a hacer algo para lastimar a alguien. O sea, creo que también nosotros en las redes sociales nos vemos muy expuestos a todo, ¿no? Y creo que es bonito lanzar el mensaje de, por lo menos en mi caso, porque no puedo hablar por los demás, pero todos los proyectos que hago... En el entretenimiento busco que les guste a la gente. Si no les gusta, no me importa, pero no lo hago para afectar a nadie.
Claro.
Nunca vamos a hacer algo para intentar molestar a alguien. Si no les gusta algo, cámbienle.
Claro.
O dejen de escucharlo.
Deja de seguirme, punto, ya.
Dejen de escucharlo, dejen de seguirnos, porque nosotros somos responsables de cómo entregamos el mensaje, pero no cómo lo reciban ustedes. ¿No?
Claro. Ese es un punto importante.
Porque estamos en una época bien agresiva.
Uf, y ahí voy a un punto. Tenías una foto en tus redes sociales de en un hospital.
Enseñando las nalgas. Ahí la tuve que cambiar por mi agencia. Sí, me acaban de operar. Justo por la pandemia me salió una úlcera horrible.
¿De coraje? ¿O de preocupación, pues
entre
de angustia?
Entre preocupación y entre el bicho. O sea, como que me inflamó.
Ok.
Y me operaron. Y me da pavor operarme. Y regresando de Qatar, del Mundial, me dijo el doctor, o vives con medicinas para reflujo toda tu vida porque tiene una hernia hiatal. Okay. O te opero. Dijo, espérame. Y me tomó esa foto mi esposa. Y la puse y les dije, ahí está. O sea, me gusta salir así, expuesto, porque además también es un recordatorio de eres más que lo que se ve.
Total.
Entonces me gusta subir cuando estoy mal, cuando estoy triste, cuando estoy contento. Busco siempre compartir algo bueno.
Claro.
Si es algo malo, trato de no compartirlo. Pero cuando estoy realmente vulnerable, estos momentos donde normalmente mi terapia es la regadera, que es justo donde empezabas. Ahí es donde lloro, ahí es donde me rompo y ahí es donde me reconstruyo, donde salen mis ideas. Para mí bañarme es terapéutico. Uh-huh. Pero también trato de que la gente entienda que no es fácil estar acá. Y muchos de nosotros nos subimos a cantar porque nos gusta cantar, o escribimos, o somos conductores porque nos gusta hacerlo, pero no nos gusta, no es fácil ser juzgado por gente que ni conoces, ¿no?
Uf.
El otro día salí a regalar juguetes y con marcas, se unieron marcas a cooperar, a tal, y pues subí el video, evidentemente, también por las marcas y por tratar de sumar y de crear algo donde a lo mejor la gente pueda ir sumando. Y siempre es de, ¿y por qué lo compartes? ¿Por qué si donas no lo haces silencioso? Y gente que pues ni me conoce,
y aparte,
¿no?
Aparte, desafortunadamente, repente... tengo un micrófono que llega a más personas y que creas esa conciencia de pues, que la gente comparta.
Pues sí,
por eso
si están
lo haces.
Viendo, alguien grabó un accidente en la carretera y hay cosas horribles y por morbo lo ves, ¿por qué no también pues tratar de que vean tus hijos esto otro en su Instagram,
de
¿no?
De compartir cosas buenas,
y,
claro.
Y además a mí me siento bonito compartir algo que estuvo padre y que los niños se vean en mi video y que... O sea, pero luego nace esta necesidad de explicarlo y luego también me freno y digo, ¿para qué contestas?
¿Para
qué contestas?
Para que te enganches.
Pero es muy difícil. Esa parte yo aún no la sé manejar. Este hate en redes, este...
¿Tienes mucho?
No mucho, pero pues como no es mucho, me fijo mucho.
Ok.
Trato ya de bloquear y todo, pero siempre digo, no soy ni tan guapo como mi foto de Facebook, ni tan feo como la licencia de conducir. O sea, tenemos días buenos, tenemos días malos, y como todo, también hay veces que tenemos, recibimos malas noticias, ¿no? Hay veces que tengo que salir a hacer un programa y divertir a la gente cuando me acabo de enterar que... pues que falleció mi primo o murió mi mascota. Y aún así la gente no se da cuenta y a veces no lo comparto porque no es parte de mi trabajo, ¿no? Pero ahora ya todo está tan inmediato y tan expuesto que es difícil salirse de esa vorágine.
Qué difícil. La realidad es vivir siendo vulnerable, cubriéndote, sí, ¿no? O sea, estás expuesto, pero o tienes la herida muy abierta y entonces se va a infectar. Y la gente quiere que se infecte. Y sí. Es por...
Sí,
o sea,
no,
¿por
no,
qué
no sé?
O sea...
Y justo ahorita estoy leyendo un libro, se me fue ahorita el título, pero habla precisamente esto de los campos de concentración y de todo lo que vivió esa gente. No. Y es un libro hecho por un psicólogo que vivió eso, pero desde el punto de vista psicológico, de cómo se sentía y cómo él analizaba a los prisioneros.
¿Víctor,
¿no?,
Frankl?
Ajá.
Ah, no, bueno.
Y y justo yo decía, no manches, ¿cómo de repente te puede...?
El hombre en busca de sentido común,
ese,
¿no? Es
precioso.
Es aberrante.
Y entonces empiezo a decir, no manches, todo lo que tenemos. El simple hecho de salir a caminar, de poder elegir tu comida, de poder dormir calientito. Y cómo de repente perdemos la conciencia de eso que tenemos, ¿no? Por eso te digo, leer y recordármelo a diario. A ver, ¿por qué te quejas si tú pediste esto tanto tiempo? A ver, deja de quejarte o cámbiate de lugar. No tienes por qué aguantar una escuela, una pareja, un trabajo. No te gusta, deja de quejarte y cámbiate.
Sí, exacto.
O deja de decir, ay, qué mal canta. Cántalo tú. Haz videos tú, entonces. Pero deja de criticar, güey.
Sí.
No, ¿por qué lo estás criticando? Eso me lo recuerdo diario, porque sí está muy agresivo todo.
Ese es un libro, y en general, que nos enseña la dualidad de la vida. Como sí, en un momento de infierno, en un momento tan oscuro, tan diabólico, existe la luz. Y eso es todos los días de nuestra vida, a través de los pensamientos.
Y que es una decisión individual.
Correcto. Totalmente.
Porque él lo dice, yo veía, a pesar de estar durmiendo con pulgas, todos flacos, comiendo un pan, veía a alguien llorando y veía que uno de ellos se acercaba a darle su pan. O sea, aún en la peor oscuridad, tú puedes ser luz.
Exacto.
Pero tú lo tienes que decidir. No, es una decisión propia. ¿A qué vienes esta vida?
Correcto.
Y yo decidí que vengo a pasarla bien y a buscar ser esa variable que permita que los de mi alrededor se la pasen bien. Por lo menos que se la pasen mejor de lo que se la pasarían sin mí.
Y has tenido la fortuna de, aparte, exponenciarlo a través de programas.
Sí, eso es el mejor regalo.
Eso está increíble porque se reconoce que lo haces desde un lugar real y tocas a las personas y me fascina. La verdad es que ha sido una plática. Podemos estar aquí 70
horas.
Ahora
sí, ya
más.
Sé.
Habrá una segunda, por supuesto.
Segunda, tercera, cuarta, y habrá muchas sin grabar.
Exacto,
también.
Exacto, que esas me gustan. Esas me gustan. Pero de verdad te agradezco infinitamente el hecho de que hayas metido a mi mejor error en tu...
Gracias.
Por
invitarme.
Es que se dice fácil, pero lo que se pasa a través de todo esto para que hoy tú estés aquí está cabrón. Y lo reconozco y te lo agradezco infinitamente.
Con muchísimo cariño. Siempre cuentas conmigo.
Lo sé.
Y es un placer compartir contigo y estar aquí en tu podcast y conectar con otras personas que a lo mejor no me conocían.
Correcto. Pues ya lo conocen, Faisy, ha sido un placer. Y ustedes ya lo saben, suscríbanse, pongan sus comentarios, compartan, hagan todo lo que tengan que hacer. Y esto se acabó. Vámonos.
No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.